Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están todas y todos ustedes cuando son las 5 de la tarde con 00 minutos? Damos inicio a una nueva edición de Café Duna. Estás el 89.7 y hoy día es lunes 29 de enero. Y se nos va el mes de enero como el agua entre los dedos. Ahora sí que sí, enero ya está llegando a su fin. En este minuto tenemos 32,4 grados en la capital según la Dirección Meteorológica de Chile. El calor sigue presente por los Ramírez, pero aquí estamos.
Está fresquito.
No lo hemos derretido, digamos.
Está fresquito en relación con lo que vamos a tener en los próximos días. Viste que hay alerta meteorológica.
Ay, cuenta.
Evento de altas temperaturas extremas, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Alta presión cálida desde la mañana del martes, 30 de enero, o sea, mañana, hasta la tarde del jueves, 1 de febrero. ¿Dónde? Se preguntarán ustedes.
Nos preguntamos. Gracias.
Desde la región de Coquimbo hasta la región de Ñuble. Por lo mismo, considera las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble. ¿Ya?
Harto considera.
Temperaturas que van a llegar, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Voy a ponerle aquí, voy a poner las más altas. En la precordillera y valles precordilleranos, ya, la región de Valparaíso, va a llegar tanto el martes como el miércoles y el jueves hasta los 37 a 39 grados. Esa es la temperatura máxima estimada. Así nomás se viene la cosa.
Oye, tírate otra cita.
Región metropolitana.
Ya.
El día miércoles y jueves, sobre todo, entre los 36 y los 38 grados. Tanto en la cordillera, en la zona cordillera de la costa, el valle y la región, o sea, en la zona precordillerana.
Suave.
Parecido va a ser en la región de O'Higgins, hasta los 37 grados va a llegar también, sobre todo en los sectores del valle y la precordillera, entre 36 y 38 grados en la región del Maule, los tres días, y 37 va a llegar en la región de Ñuble.
¿Qué decís?
Cáchate.
Mira, te voy a contar, yo este fin de semana estuve en el litoral.
¿Ya?
De viernes a
rico,
un par de días nomás, pero muy agradecida porque me invitaron.
Ya,
por tener buenos amigos y familia que me invitan.
¿Te invita harto la gente a ti?
Sí.
Sí.
Pero siempre son como 2-3 días.
Y dime una cosa. No, está bien, bueno, pero no, pero que ya más.
No, porque en este caso se trata de mi familia.
Vámonos de vacaciones.
Mi querida familia que me tiene que aceptar, tiene que invitarme.
Sí.
No, estoy bromeando. Si me estás escuchando,
no sé si es obligación, no creo que sea obligación. Por lo tanto, habla bien de ellos y de ti que te inviten. El test, lo que como llaman el test ácido en este caso, es si te invitan de nuevo.
Ya.
Yo creo que sí.
Hasta el minuto este año no recibió segundas invitaciones.
Nah, pero este año.
Preguntémonos por qué.
Es demasiado poco tiempo.
Es que
muy poco tiempo.
Somos bien portados. Yo
no, me imagino que sí.
Yo sé que hay una de las personas que me invitó me está escuchando, yo creo.
Ya.
Mi querida hermana. Ella puede darte un testimonio en primera persona.
Llamémosla. Hermana.
Ella total es una ha sido del programa, hermana, escucha todos los días.
Para ver si invitaría de nuevo a la Paula.
Pero la verdad es que...
No, es que no te ha pasado. A mí me pasó una vez...
¿Que no me han invitado de nuevo?
Que fuimos... No, más que invitación. Porque invitación también, finalmente, a lo mejor no se han dado las circunstancias, pero tú sigues siendo amigo de una persona. Pero hay amigos para el rato y amigos para irse de vacaciones. Otro tipo de amigo.
Sí,
y amigos ya. Para invitar o que te inviten para un fin de semana en la playa.
Pero de un
o
fin algún, de semana, digamos.
Un fin
no
de semana.
Vacaciones
o donde sea, digamos, puede ser en la playa, el campo, la montaña, donde ustedes quieran.
Ya.
Donde esté la disponibilidad o la posibilidad de hacerlo. Entonces, son distintos tipos de amistades. Y yo creo que hay que saber reconocer cada una de esas amistades. Porque te puede pasar que tú tienes, por ejemplo, unos amigos, una familia, por ejemplo, una pareja de amigos que son para el rato, ¿ya?
Sí, es que estoy...
Y tú no lo sabes,
estás buscando
casos. Bueno, amigos que, y con los cuales has tenido muy buenos momentos, te han invitado a comer, te has juntado, tú los has invitado a ellos, se han juntado, a lo mejor solos o con otras personas, y muy buena onda, muy buena onda, hasta que cometes el error de decir... Oye, ¿y por qué no nos vamos de vacaciones juntos?
Oh, pasaste la línea, la delgada línea roja.
y ahí uno pasa una delgada línea roja.
Sí.
Y puede pasar perfectamente que ahí hasta ahí nomás llegue la amistad. Porque una cosa es la gente puertas afuera, o cuando te invita por un rato, que todos ponemos caritas, ¿no es cierto? Todos ponemos caritas a las visitas.
Caretas, llámale caretas.
Caretas a las visitas. Y otra cosa muy distinta es pasar un fin de semana o
unos 15 días, o
incluso una semana, aunque sea una semana, juntos, sin conocerse lo suficiente. Y ahí la cosa puede ser bien complicada.
¿A ti te ha pasado?
He tenido la experiencia.
Te veo hablar con una convicción que...
He tenido esa experiencia.
No tengo duda.
Y ahora, claro, fue una amistad que finalmente... Pero por otras razones, digamos.
De causa natural.
Sí, sí, pero no fue por las vacaciones en absoluto. Pero fue una experiencia que no sé si la volvería a hacer.
Sí, es que complejo.
Es complejo.
Aparte que son circunstancias.
Y para ellos debe haber sido lo mismo.
No, dicho, yo no estoy hablando necesariamente del otro.
Claro.
De uno no tiene idea qué tipo de comportamientos pueden molestar al otro. De
claro
uno.
Que sí, claro que
uno
sí.
Uno no sabe porque uno sí tiene costumbres, maneras de comportarse que a veces no van acorde a otra persona. ¿Cierto?
Sí, pues.
Ahora, yo te voy a decir que la persona que yo acabo de citar me acaba de escribir que me volvería a invitar de todas maneras.
Ah, ya.
Así que ya, los próximos fin de semana ahí estaré, ¿no?
Ya.
¿Viste?
Ya.
Sí.
Ahora, si me extiende la invitación, yo no me negaría.
Ya, bueno.
No, ya negaría.
Sabes, persona aludida, que tiene al menos 4 personas más este fin de semana. Oye, no. Pero ¿sabes por qué yo lo partí contando esto para volver al inicio del círculo? Porque estuvo horrible el tiempo.
Ya, es verdad que veníamos de la meteorología. Veníamos el informe del tiempo.
Y con eso cerremos la introducción y contemos de qué vamos a hablar hoy día.
Me parece perfecto. Oye,
¿qué tiene que ver?
¿Y cómo va a estar? Espérate, para la gente que está en la playa o que se va a ir a la playa, ¿cómo se viene la cosa? Hoy día en Valparaíso, por ejemplo, mira, más bien nublado, máxima. Ah, no, pero igual van a tener buen tiempo, o por lo menos temperaturas bastante altas, martes y miércoles, 27, 28 grados para Valparaíso. Está bastante bien. Si quieren el informe completo del tiempo, meteochile.gov.cl.
Acabas de revelar tu fuente.
Sí, bueno.
Está muy bien, quizás
generoso. Siempre lo he dicho, la Dirección Meteorológica de Chile. Oye, vamos a hablar de dos conceptos que tienen... Tenemos una gran dificultad, que es ponerle el nombre correspondiente en español, porque el nombre en inglés es... Hay que explicarlo un poco.
Yo no lo sé traducir, lo confieso.
Pero es difícil, porque ya la palabra outdoor es difícil de porque es como un concepto, ¿no es cierto?
Que se utiliza.
Oye,
en
outdoor
inglés.
Este gallo.
Sí, pues, aquí decimos outdoor. ¿O no, Richie? ¿Cómo lo traducirías tú? Es que yo no sé cómo.
Oye, super outdoor. No, yo soy super outdoor. Sí, yo puedo decir, yo soy de exteriores.
¿Cómo ser una planta exterior?
De exteriores, como de relación exterior.
Claro, soy del Ministerio de Relaciones Exteriores. Soy del espacio exterior.
Yo soy de afuera.
Claro.
¿Qué, extranjero? ¿Qué, inmigrante?
Es muy complejo esto.
No está fácil. Pero bueno, pero viene de ahí. Pero vamos a buscar la fórmula. Vamos a encontrar la fórmula y vamos a explicar. Porque hay dos tipos de personas. Una clasificación de dos tipos de personas a los que les gusta la vida al aire libre. ¿Ya?
Sí.
Ahí estamos, hasta ahí vamos súper bien. Entonces vamos a explicar en idioma español, porque ahí es donde está el gran desafío, cuál es la diferencia entre ser outdoorsy y outsidey.
Ya, yo tengo una teoría, pero te la voy a contar más adelante.
Ya, perfecto.
O sea, una aproximación. Bueno, vamos a estar con nuestros infiltrados también, Alejandro Araluz, periodista de tecnología, nos trae. A propósito de los deepfakes de Taylor Swift, que también ha sido un tema, ¿no? Hoy dice que nos gustaría comentar el caso de George Carlin, que está acusando a una empresa de, adivinen qué, inteligencia artificial, las más acusadas del momento, por emitir un especial del comediante generado por inteligencia artificial. Habría tomado el modelo, el humor, y habría hecho un programa especial hecho absolutamente con inteligencia artificial. Y, por supuesto, el comediante saltó.
Claro.
No soy yo no lo hice, ¿qué está pasando? Y Claudio Vergara, editor de culto, por favor.
Claudio Vergara nos va a hablar de Frank Farian. Algo, no sé si se escribe así, o sea, si se dice así, pero... Creador y productor, nos cuenta él, de los dos fraudes más exitosos y vergonzosos al mismo tiempo de la historia de la música. Bonnie M. y Milli Vanilli.
Bonnie M. es el Daddy Cool.
¿Ese
no?
Sí, creo que sí.
No sé si es ese Bonnie M.
No me acuerdo de una canción de Bonnie M.
Rasputin.
Sí, pues buen tema.
No es Daddy Cool.
Daddy Cool, ya. Sí. Ah, perfecto. Ya. Bueno, vamos a contar ahí algunas historias de los mayores fraudes, mentiras, engaños y embustes de la historia de la música.
Lo que no es un embuste, ni un fraude, ni un engaño, es el gran Gustavo Cerati y Soda Stereo, que vamos a escuchar ahora, Paseando por Roma. Estás en Café. Paseando por Roma, aquí en Café Una. Polito Ramírez.
Cuéntame.
Ayer se llevaron a cabo, se entregaron los premios Caleuche.
Ah, sí.
En temporada de premio a nivel mundial. Globo de Oro, Critics' Choice Award, Emmy, se vienen los Oscars, tenemos nuestros Caleuche.
Nuestros Caleuche.
Aquí se realizó la ceremonia en el Teatro Oriente, lugar que a mí me encanta esa calle, me gusta el teatro, encuentro lindo el sector.
Tengo buenos recuerdos el Teatro
Tengo
Oriente.
Buenos recuerdos, yo también. Vi buenas películas, de muy chica, conciertos buenos.
¿Sabes qué película vi ahí? Que esto, estamos hablándolo, no sé qué año habrá sido, pero muy chico, o sea, no tan chico en realidad, Kramer vs. Kramer, es de las películas que me acuerdo.
Maravilla.
Kramer
vs.
Kramer había en el Teatro Oriente.
Dusty Hoffman con Meryl Streep.
Sí.
Qué joya.
Que es del año 79.
Sí.
Sí, yo tenía 13, 14 años. Había sido para mayores de 13 años. Existía, ¿se acuerdan que existía para mayores de 13 años? Era para mayores, creo que mayores de 7, 13 y 21. 21 años.
Bien curiosa la nomenclatura.
Bueno, que en esa época la mayoría de edad.
Era los 21 años.
Eran los 21 años. Eso de haber sido hasta como el año 90 y poco. Mira, el año 90 y poco ahí se ha cambiado eso, la mayoría, que para poder, por ejemplo, ir al cine a ver ciertas películas o para poder casarse.
Ah, claro.
21 años.
Ahora los 18, sí, bien pequeño.
El voto siempre ha sido a los 18.
Toda esta información.
Bueno, en la época en que se vota. Digamos,
el cambio de la mayoría de edad no lo sabía. ¿Cómo estás enseñando en estos momentos?
No, claro, la mayoría, por ejemplo, para casarse pasó de 21, no te sabría decir qué año, pero pasó de 21 años a 18. El 90 y, ¿cómo decía? El 90 y poco. Y también existían esas películas mayores. Yo creo que existía para mayores de, no sé si mayores de 18 y de 21 o uno de los, puede ser mayores de 18, mayor, pero me acuerdo de los 21 años. Había mucho de 21 años. O sea, había hartas películas de mayores de 21 años.
Yo fui a ver El Jardín Secreto, la película.
Ya.
Maravilloso. Me marcó profundamente con mi abuela. Yo tenía 10 años.
¿Cuál era El Jardín Secreto?
Basada en el libro, la de esta niña que sus padres morían en un incendio en la India, la llevaban a vivir a una casa, a una mansión en Inglaterra, y el tío de ella estaba traumatizado por la muerte de su mujer y tenía un hijo al que lo hacía creer que estaba enfermo, que era inválido.
Uy, pero la viste ayer esta película. O sea, te marcó realmente.
Oye, alguien que me esté escuchando, que me ayude, por favor. Es maravilloso.
No, está bien. Es que me estoy impresionado. ¿Cómo te acuerdas de la película?
Es que salió hace poco una nueva versión. Yo me leí el libro, vi la película de los 90 y después hace poco vi la nueva versión.
Ya.
Porque me gusta mucho la historia.
Pucha, ya lo va a tener que ver porque...
Sí, es una gran historia.
Para que tengamos tema, digo.
Oye, pero te tengo otros temas. Lo que
no,
pasa,
sí sé.
Ay, te juro que esto te va a interesar, no sé. Pero bueno, hay que mencionarlo, porque ayer el Chile Actores, la Corporación de Actores y Actrices de Chile, entregó el premio a lo mejor del año y entre sus pares. Lo mejor en el cine, mejor en televisión, es decir, series de televisión y teleseries. Así que fue una noche muy especial para el teatro y la actuación chilena en general. Y la gran ganadora a nivel de teleseries fue la novela, digamos, la telenovela Generación 98, que ha sido un hit en Mega. La historia de estos jóvenes que se encuentran luego de haber salido del colegio hace creo que más de 20 años y empiezan a salir las intrigas, los bullying, los problemas, las venganzas, después de que han pasado todos esos años. Obtuvieron premios Gabriel Cañas, el protagonista, Gabriel Ursúa, mejor actor secundario, María Grecia Omeña, mejor actriz principal, etcétera, etcétera. Así que grandes, grandes actores. Luego, películas como El Conde, que ha sido nuevamente puesta en el centro de la atención por estar nominada mejor fotografía, mejor cinematografía en los premios Oscar. Obtuvo el premio a mejor actor para Jaime Badel por su rol de El Conde y a Gloria Muchmayo por el rol de la esposa del Conde, la señora Lucía, literalmente. Así que también obtuvo sus premios y otras categorías destacables para contarles, para que también se lo anoten y vayan a ver las producciones. Catalina Saavedra, qué actriz más grande, ganó el mejor actriz protagónica por su rol en la película de Sebastián Silva, Rotting in the Sun, que es una peliculaza curiosísima, bien fuera de la norma, pero ella se mandó un papelazo ahí. Tito Bustamante como Eduardo Frei Montalva en Los Mil Días de Allende, que también es un gran papel. Elsa Poblete, la gran Elsa Poblete, por su interpretación de Kika en la serie TVN Terapia. Y Daniel Alcaíno, por su interpretación como Mario Lara Esteves en La Sangre del Camaleón. Ah, y Amaya Forge ganó como mejor actriz en una serie por su rol de Cecilia la Incomparable. Así bien. Que ahí tenemos harta variedad de personajes, de registros actorales y, por supuesto, muchas felicitaciones a todos los ganadores.
Así, me sumo. Oye, es que me quedé pegado, estaba pensando, no era mayor de 13, era mayor de 14 años.
Mayores de 14, yo me acuerdo de para mayores de 14 años.
Sí, era mayor de 14.
La televisión.
Mayor de 14, mayor de 18 y de 21. Bueno, estaba buscando aquí información, hay artículos bien interesantes sobre el tema de la censura cinematográfica en nuestro país. Hoy día existe para mayores de 18, ¿no? O también de 14.
Creo que existe. Te estaría
debe existir, pero yo,
estaría sí, chamullando, como decimos, pero responsabilidad compartida con supervisión, pero no tengo claro cuál es la división exacta, sí. La verdad,
sí. Oye, en otro campo de la noticia, hay una, espérate, que esto estaba buscando aquí, que me llamó la atención esto de el tema de los uniformes escolares en España, ¿viste?
Sí.
Que hay...
Lo vi.
una congregación, la congregación religiosa, no, se llama Congregación Religiosas Pureza de María. ¿Ya?
Mira el nombre, o sea, ya.
Pureza de María.
Pureza de María, wow.
Bueno, estableció un cambio de uniforme en sus 14, tiene 14 colegios, no es poco, ¿eh? En España, y retiraron la falda de la vestimenta.
A cambio de algo, supongo.
Buen punto, buen punto. Uf. Estableció.
La pureza se me.
Sí, no, la pureza se fue, pero a las pailas. Sí. Establece el pantalón obligatorio para todos los estudiantes. Pantalón obligatorio para ¿pantalón? Hombres y mujeres.
¡Guau! Wow. ¿Sí? Revolucionario.
Claro, y algunos se han quejado. Algunos progenitores, dice, se han quejado a los centros de que esta decisión se ha tomado de manera unilateral, sin contar con los padres ni tener en cuenta el coste económico que supone a las familias. El motivo, dice. Es facilitar una mejor adaptación para las metodologías pedagógicas activas que se usan en los colegios Pureza de María de España. ¿Y por qué? Porque pantalones en vez de falda o pollo. El uniforme, cuando se trata de uniforme, se le dice falda, ¿no? ¿O le dicen pollera también cuando se trata de uniforme?
Yo digo falda, no sé.
Yeah.
Yo, francamente.
Pero tú sabes que hay dos tipos de personas.
No sé, yo lo sé y lo he vivido. Pero yo le digo falda y aquí en la quebrada del ají no me importa lo que me
digas. Y has recibido el desprecio por decir falda.
No, he recibido escarmientos de familiares.
Ah, ¿sí? No, pero.
Pero yo con más ímpetu digo: ¡falda!
Farda.
Farda, digo yo.
Farda.
No, yo en mi colegio usábamos falda y blusa.
Ya.
Y sí, no me acuerdo, ya. No tengo recuerdo de si decían o no pollera a la gente. No sé. Pero ya. Sí, no usábamos jumper nosotros.
Oye, dice que los pantalones ofrecen mayor libertad de movimiento y más comodidad para trabajar en situaciones activas, como la creación de grupos, actividades al aire libre. Claro, sentarse en el suelo con el jumper no debe ser muy, o con la falda, ya, no debe ser muy cómodo.
Por comodidad, es cierto que es positivo. En mi colegio, a un punto en el que ya podíamos usar pantalones.
Ya.
Era opcional.
Ah,
todo. La mayoría para, usábamos pantalones.
Ya.
Sí.
También ofrece mayor protección contra el frío y el viento en el invierno.
Cierto, también.
Completamente cierto. La unificación se había empezado a implantar ya el año 2019 en el Pureza de María de Bilbao. Pureza María, el nombre, ¿eh? Te pasaste.
Sí.
Y fue el primero entonces que tomó esa decisión y ha sido progresivo. Y ahora, en el curso 2024-2025, van a llevar el uniforme todos los alumnos y van a tener que, bueno, efectivamente cambiar entonces de uniforme los que ya tengan su vestidito, digamos, su pollerita o su faldita, van a tener que cambiarla por pantalones. Y hay familias que efectivamente se han quejado. Porque claro, dice, claro, se han quejado y se les ha contestado, o sea, quejado por el tema del costo, y porque bueno, algunos, no sé, algunos también pensarán que se ve más femenina la niñita,
claro,
con falda que con pantalón, no sé.
O sea,
me imagino que también existe ese.
Claro, porque en el fondo el nombre del colegio, o sea, todo lo que parece insinuar, no insinuar. El colegio claramente tiene una postura muy religiosa.
Sí, son religiosas.
Son religiosas, ya.
Claro.
Eso quiero decir. Entonces, la justificación que dan es que es un tema práctico.
Claro.
Pero inevitable pensar que también hay un tema de moral o de que se escondan las piernas o que no entiende.
Ah, no, pero no creo.
¿Pero no crees?
No creo. No, no creo.
Quizás algunos padres
lo
creen.
Lo hubieran cambiado, o sea, no lo hubieran cambiado ahora, lo hubieran cambiado muchísimo antes.
Ya, sí.
No en
anterior. Porque es mixto,
no,
entonces se puede llevar a la tentación.
No creo que vaya por ahí la cosa.
Ojalá que no.
Mira, qué tentación hay con falda o con pantalones. Así
eso
que,
es cierto, pero sí. Estoy pensando, estoy viniéndome en la mentalidad de algunas personas. No digo que yo lo piense.
Lo mismo. Oye, escuchemos un poquito de música.
Yo creo,
¿no?
Que sí, me parece buena idea.
Sweat con Obsessions.
Scratch your skin when you're young. the t-shirts that you choose, like you're in the Air Force. Yeah, the language that you use reacts like chemicals. Obsessions in my head don't connect with my intellect. It's called obsession. Can you handle it? It's connected to the hip sound, and it moves with the underground. It's called obsession. When you're around, is the way you close the doors of my car, is the stupid things you bought with my credit cards, is the way you don't breathe Camus or Bret Easton Ellis. Yeah, the TCP you use, it stings when we kiss. Obsessions in my head don't connect with my intellect.
Obsessions.
Oye, van a tener que perdonar la sutiquería de usar términos en inglés.
Sí, no somos partimos nosotros los que los inventamos.
Pero de verdad que nos ha costado encontrar equivalentes en español. Primero a la palabra outdoor, que es... ¿Qué dice Alejandro Luf, que está ahí afuera? Bajo la estrella, no, exterior.
Sí, la traducción persona, literal la sabemos, pero claro, el término es complejo
usar
de...
Usar un término, por ejemplo, cuando uno dice... Una persona, no, este gallo es súper outdoor.
Es bueno para la actividad al aire libre.
Como
sí, bueno para la actividad al aire libre.
Pero es que una cosa es la actividad al aire libre, y ahí es donde queremos ir.
Exacto.
Porque hay dos tipos de personas a las que les gusta disfrutar del aire libre.
Exacto. Vamos bien, Polo.
Mira, le vamos a poner los aire libreros. Y aire librantes.
¿Ya? Y los aires frescos,
no. No, podría ser. Esos son aire. ¿Qué serán esos? Esos son aire librantes.
Sí. Ya, pero yo estoy tratando. Espérate, los aire libreros y los aire librantes. No, todavía no sé cuál es la distinción.
No, son dos tipos de personas, pero no, los términos obviamente no corresponden porque esto lo estoy inventando ahora. Pero en inglés, como que cobran cierto sentido. Y se habla de los. Han inventado, digamos, no es que sea de uso común. Hablan de los outsiders, o outsider, una persona outsider, y una persona outdoorsy, ¿ya? Entonces, porque claro, porque outside y outdoor son términos claramente muy distintos, y cada uno con su significado. Es como aire libre y todo terreno. Eso, ahí me gustó.
Ay, llegó la iluminación.
Sí, aire libre y todo terreno.
Y uno
por
más,
ahí puede ser.
Y para secundar lo que tú dices, uno es más contemplativo y el otro es más activo.
Exactamente. Por ejemplo, Me gusta, o puede decir una persona, me encanta ir a un bosque, ir a un parque.
Claro, un parque nacional de vacaciones, por ejemplo.
O ir a un parque como, qué sé yo, un parque bonito en Santiago, el parque metropolitano, por ejemplo. O a un parque donde se pueda hacer picnic. Y llevar un chalcito, ¿no es cierto? Uh-huh. Su canastito con las cosas para el picnic y sentarnos ahí, disfrutar del sol, disfrutar de la sombra, qué sé yo, ver los niños o que los niños jueguen, etcétera. Es una persona de aire libre. Pero el todoterreno va a decir, no. Qué fome. Si va a haber un parque, que sea un cerro.
Y lleguemos en bicicleta.
O lleguemos en bicicleta al cerro. Y bajemos después a todo cohete, ¿no es cierto? O vamos y hacemos un trekking. Y vamos y subimos el cerro y nos vamos. ¿Para qué nos vamos a ir ahí hasta a las faldas del? No, vámonos vamos al cerro del Carbón, y después nos vamos al Manquehue. Ahí son dos tipos de personas que a todas esas personas les gusta, ¿no es cierto? A ambos casos les gusta disfrutar del aire libre, pero lo hacen de una manera completamente distinta.
Yo quiero decir
el
algo,
todoterreno
me voy a aventurar.
Y el aire libre.
Me voy a aventurar. En este estudio, ninguno de nosotros dos somos extremos, pero yo creo que tú te inclinas más al
todoterreno, todoterreno, y yo soy más aire libre. Un poquito más, me gusta más me gusta transpirar y que suban la.
Y que suba la bilirrubina, la adrenalina.
No, que suba el de, ¿cómo se llama? El ritmo
cardíaco.
Sí, las pulsaciones. Me gusta subir las pulsaciones.
Mira, pero lo que yo quiero decir respecto a...
Me gusta subir las pulsaciones en todo aspecto de la vida, Paula.
Es un hombre
de pulsaciones,
que aspira más.
De pulsaciones.
me gusta eso. Pero bueno, este artículo del Huffington Post, como tú bien describías, habla de estos dos tipos de personas a puertas de las vacaciones o durante un festival, uno se lo pregunta,
sí,
¿no?
Pues.
Por ejemplo, porque yo quiero reivindicar al campista que le gusta hacer camping cómodo.
El glamping.
No sé si glamping, pero no tiene que ser todo tan sacrificado. O a quien
es cierto.
Quiere ir a un lago, a un lugar, a un parque nacional y quiere dedicarse a observar el paisaje, tomar aire fresco, mirar los árboles, meditar, leer, conversar con un rico juguito, por no decir una copa de vino, que traté de hacerla pasar piola. Y siempre, a ver, puede pasar que haya alguien al lado tuyo que te diga, pero ¿cómo? Estamos de vacaciones, tenemos que aprovechar la instancia, vamos a subir el cerro, despertémonos temprano. Por ejemplo, un viaje por la carretera austral.
¿Ya?
Si te toca un grupo de personas donde hay de los dos exponentes, hay que respetar uno al otro. Porque a mí me ha tocado en distintas circunstancias de mi vida personas que es como, hay que despertarse temprano todos los días, hay que aprovechar las vacaciones, hay que ir a conocer la punta del cerro, ir a ver el ventisquero y luego correr, mejor vámonos corriendo al otro cerro. Y no podemos dormir siesta porque hay que aprovechar la tarde.
Sí, es cierto. Me gusta eso, pero yo no soy para tanto.
Tú no eres para tanto, pero yo creo que las vacaciones también parte de las vacaciones, aunque estés en un lugar maravilloso, es dormir siesta, dejar que tu cuerpo hable por ti y te diga lo que necesita. Estar horas tirado en el pasto mirando el cielo también es parte.
Cuesta, eso a mí me cuesta mucho.
¿Viste?
El año pasado, de hecho, fui al sur de Argentina.
Lo recuerdo.
Y cuando íbamos para allá, dijimos, oye, pero tomémoslo con calma, porque otras veces hemos hecho trekking, hemos salido, que su cerrito y que su bosque, qué sé yo.
Ustedes son así,
tomémoslo con calma.
Ya.
Tomémoslo, sí, no, de todas maneras, tomémoslo con calma. Bueno, fuimos 10 días y terminamos haciendo 8 trekking distintos.
¿Viste? Si es algo que se lleva en el ADN. Sí.
No,
es algo intrínseco.
Era el mejor momento, era en la mañana salir y empezar esa caminata que uno siempre empieza por un bosquecito, ¿no es cierto? Te vas metiendo, después empieza a subir. Y cuando llegas a la cima del cerro o al lugar donde quería ir, digamos, no siempre es la cima, sientes una satisfacción tan grande. Y después ya en la tarde tú puedes volver y estar ahí, echarte el pastito, donde sea.
¿Viste?
No sé,
tenemos un outdoorsy. ¿Serías tú el outdoorsy o ya todavía no entiendo bien la diferencia? Bueno, pero tú tienes la suerte de tener como pareja a alguien que es como tú en ese sentido. Pero yo creo que se puede dar en dinámicas familiares o de pareja que uno sea que no necesite constantemente moverse y otro sí. O sea, hay que buscar un equilibrio y respetar las dos maneras de vacacionar. No pensar que una es mejor que la otra, uno saca más provecho que la otra.
Toda la razón.
Eso quería decir.
Oye, ¿vamos a la pausa?
Vamos a la pausa.
Vamos directamente a la pausa, sí. Ya volvemos con más.
Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Todos conocemos a alguien que vive bailando todo el día. En la ducha, mientras cocina, camino al mall, hasta saludan con un pasito de baile, ¿no? Pero te cuento algo.
Ahora todos podremos sacar nuestros mejores pasos de baile, porque Just Dance llegó a Florida Center y Mall Portal. Ven a bailar sin parar. Te esperamos hasta el 11 de febrero en Florida Center y en Mall Portal. Más información en mallportal.cl.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Publicista de profesión.
Docente y académico.
Ingeniero y matemático.
Soy doctora en química.
Soy Lilian.
Soy Aldo.
Soy Andreina.
Soy Juan David Rayo. Y sí,
soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en www.hexacón.cl.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación. Para el almacén, la panadería y la botillería. Para la pyme que está comenzando. Para la pyme que está dejando de ser pyme. Para las medianas y grandes empresas. Para los contadores, para la gestión de personas. Para tu empresa, para su empresa, para mi empresa. Para todos, De Fontana, el software de gestión empresarial número 1 de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Así es, estamos de vuelta en Café Duna cuando son las 5 de la tarde con 38 minutos. Bienvenidos para empezar la semana, queridísimos Alejandro Laluf y Claudio Vergara. A quien damos la bienvenida luego de unas reponedoras vacaciones.
Merecía,
no largas, pero reponedoras.
Acá estamos, sí, de vuelta. Muy feliz de estar por acá. Una de las cosas que extrañaba era este momento y este lugar. Y esta compañía solo.
Mira qué bonitas palabras le vamos a creer.
Oye, es verdad, totalmente. Sí, sí, sí.
Y por lo mismo llegó con fraudes, mentiras, engaños y embustes.
Y embustes. lo que uno piensa en las vacaciones.
Son, ¿no?, sinónimos.
Son todos sinónimos de vacaciones. Son todos sinónimos de.
Es todo un engaño. Todo un engaño.
Son todos sinónimos de Frank Farian. ¿Quién es Frank Farian? Es el hombre que uno podría decir inventó el engaño, la trampa, en la historia de la música, así como de pronto en el folclore del fútbol hay como directores técnicos que inventan la trampita, que inventan, no sé, se decía mucho eso de algunos entrenadores argentinos, uruguayos y qué sé yo. En el mundo de la música también hay tipos que inventaron el montaje, inventaron el embuste, el cómo pasar gato por liebre y ser tremendamente exitosos y tremendamente recordados por lo demás. Y Frank Farian es un productor alemán que falleció el pasado 23 de enero a los 82 años, fue encontrado muerto en Estados Unidos, y es un tipo que inventó, creó y dio realce a probablemente los dos proyectos más cuestionados, más vergonzosos si uno quiere, pero probablemente más millonarios de los últimos 50, 60 años, como son Boney M y Milli Vanilli, dos grupos tremendamente exitosos. Ahí estamos escuchando Boney M con Rivers of Babylon, que es un clásico.
Buena
de
canción.
La onda. Buena canción. Boney M tenía buenos temas. Daddy Cool, Rasputin.
Era otra, Daddy Cool, Rasputin, te había dicho. Rasputin, yo se me había olvidado esta.
Rivers of Babylon, este era otro temazo, un hitazo que remite a la época, ahí lo hemos escuchado al principio. Falta un poquito para la introducción.
Es lo que estamos entrando en trance.
Estamos entrando en un trance de a poco, pero claro, Frank Farian creó a Boney M.
Oye, no tenés cassette para adelantar, ¿no?
El cassette, me extraña el cassette, claro. En esta época había mucho
cassette. Ahí viene.
Ahora.
¿Y qué se
gustó? Ahí está, con tu, la gana de bailar, esto. Ponerse unos pantalones pata elefante y una cosa por el estilo. Sí. Bueno, Frank Farian creó Boney M en los años 70, después de un devenir bastante fracasado como productor, en que encuentra a 12 modelos de Jamaica y una modelo también de Montserrat, y los hace formar un grupo, pero le faltaba el toque masculino para que fuera más equilibrado, y contacta a un DJ muy estrafalario, un tipo muy estrambótico llamado Bobby Farrell, que es un tipo, si ustedes lo indagan por ahí, tiene una pinta, la verdad, bastante, bastante loca, un tipo con unos peinados bien desmesurados, bien delgado también, de contextura, etc. Y Boney M empieza a hacerse famoso con esa característica de tipos, la verdad, bastante... ahí está, ahí lo estamos viendo por ahí en
estamos
la pantalla.
Googleando.
De tipos bastante, bastante extraños para lo que era la movida europea de esa época. Pero tenía un detalle, Farrell, que él no cantaba, no tenía idea de canto, no era un tipo talentoso, no era un tipo que tuviera mucho talento ni expertise interpretativa. Por tanto, Frank Farian lo que hace es cantar él finalmente. Y él estaba obsesionado, tipo Farian, con competirle a ABBA. Con Boney M, él quería hacer una versión un poco más caribeña, si se quiere, no tan nórdica, por supuesto, un poco más, más sabrosona, si se quiere, de lo que podía hacer ABBA. Y su principal cantante, Bobby Farrell, no cantaba y empieza a cantar el propio Frank Farian. Y el engaño, durante mucho tiempo nadie lo descubrió, no se descubre, las canciones salen a la luz, el tipo... es tremendamente exitoso con Boney M, hasta que finalmente Bobby Farrell, el tipo que era la imagen solamente, la cara, se aburre de esto y empieza a descaradamente a que los playbacks que él hacía cuando actuaban en vivo, a no cantar. Finalmente dejan descubierto el playback, él se aburre,
no.
Y dice, ya, voy a dejar que el playback siga corriendo, que la cinta siga su curso, y yo voy a quedarme callado, y ahí he descubierto el fraude.
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Exactamente, y ahí Boney M empieza un declive donde desaparece prácticamente como grupo y solamente quedan estas canciones. Pero Frank Farian, el tipo del que estamos hablando, no claudicó finalmente, no bajó la bandera, sino que, muy por el contrario, él siguió con, definitivamente, el mayor engaño. El mayor engaño de la historia de la música, como es lo que estamos escuchando de fondo, como es Milli Vanilli, que es una historia asombrosa.
Lo comenzamos a
raíz del documental, alguna vez lo comentamos. Como una suerte de resumen, Milli Vanilli estaba conformado por el alemán Rolf Pilatus y el francés Fabrice Morvan, que eran dos tipos que se habían conocido en Múnich en una discoteca y tenían muchas ganas de finalmente armar un grupo. De armar un grupo vocal, de tener un... de ser famoso finalmente. Uno era bailarín y el otro era un aprendiz de futbolista. No tenían tampoco talento para cantar. Contactan a Fabrice Morvan, a Frank Farian, y Frank Farian finalmente les dice, yo les voy a dar un adelanto en plata para que ustedes graben un disco. Ahí, cuando van a grabar el disco, se da cuenta que Milli Vanilli no cantaba, no tenían talento, y finalmente Farian lo que hace es reclutar a otros tipos para que canten por ellos. aceptan los Milli Vanilli, los falsos Milli Vanilli, que los tipos que canten eran tipos bastante menos agraciados físicamente, eran tipos un poquito más, un poquito más entrados en edad, eran distintos. Por tanto, prefieren poner a los Milli Vanilli falsos como imagen. ¿Y cómo son descubiertos los Milli Vanilli? De una manera, la verdad, bastante estrambótica. Tienen varias fases donde son descubiertos. Algunas los intentaron tapar un poco con tierra, pero una de los momentos más célebres fue en un concierto en Minnesota donde salta el CD, donde estaban cantando y el CD salta y empezó a saltar como un disco rayado. Y ahí se dan cuenta que uno de los Milli Vanilli salió corriendo despavorido, y ahí se dan cuenta que es toda una farsa. Otra de las cosas.
Grandes momentos de la música tan
increíble. Otra de los momentos en que la prensa empezó a sospechar es que, como de los Milli Vanilli, uno era alemán y el otro era francés, ninguno de los dos se comunicaba tan bien en inglés.
Curioso.
Entonces ahí decían, ¿cómo estos tipos cantan tan bien en inglés siendo que no hablan tan bien el inglés? En las entrevistas. Y en la entrevista estos tipos repetían frases que se habían aprendido de memoria en inglés. Como quien no sabe hablar en inglés, se aprende frases en inglés de memoria.
Claro,
como,
how are you doing?
Claro.
Blame it on the rain.
No, pero una de las frases que repetían, por ejemplo, era que ellos eran más talentosos que Paul McCartney y Bob Dylan. Eso repetían ellos. Una frase cliché, que de alguien de haber dicho esta frase.
Es como cuando los propios Beatles dijeron que eran más famosos que Jesucristo.
Jesucristo, claro.
Una cosa así.
Claro, con esta frase matan.
Sí, con esta frase matan, con esta frase, claro, apelamos a la verdad, pero por supuesto, en ese momento podían ser creídos como tipos talentosos, pero no más que Paul McCartney y Bob Dylan. Y Milli Vanilli finalmente termina al descubierto como una gran mentira con el paso del tiempo, y el año 90 se les quita el Grammy a Mejor Artista Nuevo, que es el Grammy que se le dio por ese reconocimiento. Otros fueron los Monkees, que
también
es un
fraude.
Más que fraude, es un grupo que fue creado por la cadena NBC para, claro, competir a los Beatles.
Sí, me acuerdo.
Prefabricado. Cuando,
prefabricado, sí. Más que un fraude, es una banda prefabricada en la cual Estados Unidos se da cuenta que de alguna manera tiene que competirle a la película Hard Day's Night de los Beatles y crea una serie encabezada por los Monkees, que básicamente es la película Hard Day's Night, pero replicada en un formato televisivo, donde el grupo se muestra cómo conviven, se muestra cómo viven, etc.
Yo era fan de los Monkees.
¿Sí? ¿Sabes qué?
De niño.
Mira, los Monkees.
Qué pena.
Los Monkees eran.
Escuchaba, que era mucho mejor que los Beatles.
En este momento me retiro del estudio.
Pero era un niño, me dejé influenciar por la propaganda.
Pensabas que de los cuatro Monkees solamente dos sabían tocar instrumentos. Los otros aprendieron en la marcha solamente. Y después, cuando los Monkees, ya de ser prefabricados, ya los tipos se cansan del tema, hay dos que formaron otro grupo, o dos que más que formaron otro grupo, siguen haciendo música como los Monkees, y hicieron discos bastante decentes.
Mira, pues
esta canción la reflotó Shrek.
Sí, exactamente.
Le dio nueva vida.
Sí, exactamente. Y para ir cerrando, dos ejemplos muy rápidos: Modern Talking, que fueron muy famosos acá en Chile. Estuvieron en el Festival de Viña, incluso en el 88. Uno de ellos no cantaba, sino que era un coro alemán el que hacía las voces. Y Orion, que es un músico que, no sé si podemos escuchar muy brevemente por ahí. Mira, esto fue vendido como...
Esto no es Queen.
Pues tampoco es Elvis, mire. Escuchen la cara. Este tipo Orion apareció después de la muerte de Elvis en el año 77, y estas grabaciones fueron vendidas como grabaciones inéditas de Elvis Presley.
No.
Como si hubiesen descubierto un cofre lleno de joyas.
Como lo de John Lennon.
Como lo de John Lennon, claro. No. Como grabación inédita, y era finalmente un tipo que había regrabado estas canciones y había cantado como Elvis, pero por supuesto que no lo era. Y Orion se hizo famoso. Él murió asesinado después en los años 90, pero era un tipo totalmente farsante, que actuaba con un antifaz. Era un tipo que se vendió como si Elvis no hubiese nunca estado muerto.
Oye,
buenísimo.
Nos golpeaste con tus historias.
Buenísimo.
Y bueno, tiene haz un enganche contigo.
Exacto. Claro,
un pase gol.
Fraudes.
Completamente. Un pase gol. Fraudes actuales.
La diferencia es que, en vez de ser un productor, en este caso es, una vez más, la inteligencia artificial la culpable. Uh-huh. Claramente el tema de la inteligencia artificial va a ocupar la agenda durante todos estos años, todo lo que tiene que ver con el tema de tecnología, pero de alguna manera, con todo el boom que estamos viviendo y con todos los beneficios, aplicaciones, plataformas, usos que se le está dando, estamos viendo también un lado medio oscuro al respecto. La semana pasada estuvo circulando profusamente la noticia que Taylor Swift, ¿no es cierto? Estuvieron circulando unas fotografías en X Twitter, unas fotografías hechas vía deepfakes, es decir, alteradas vía inteligencia artificial, donde mostraban a la popular cantante norteamericana en contextos pornográficos. Claramente no era ella, sino que eran modificaciones hechas por terceros. Lógicamente ahí hubo obviamente una sacada de todos esos posteos, se bloquearon todos esos posteos, y obviamente también los representantes de Taylor Swift están buscando las formas legales para poder atacar el tema. Un tema que de otra manera no tiene cómo tener asidero, porque ¿a quién vas a multar ahí? ¿Quién va a ser la persona que va a cargar con la pena de esa modificación? Cuando fue hecho por algo no humano. Está bien, un humano dio la orden, por supuesto, pero de ahí determinar quién lo hizo, la verdad es que es una tarea un poquito infundada. Ahora, así como está el caso de Taylor Swift, hay otros casos más, y el más reciente fue el del comediante George Carlin. Un comediante que fue muy, muy popular en Estados Unidos. Acá en Chile como que no fue tan popular.
Nunca pegó acá.
No, nunca pegó tan fuerte, pero George Carlin fue muy importante porque aparte de ser un comediante muy de los años 70, él además era un crítico social e instauró varias como reglas respecto a lo que tenía que ser el stand-up comedy, de las frases que no se pueden decir en televisión, en fin, una serie de cosas.
Muy polémico además sus
Es muy polémico y hasta el día de hoy sigue siendo una influencia para todos los grandes comediantes actuales. Bueno, ¿qué pasó? Que a partir de un podcast que tenía un par de comediantes en Estados Unidos, ocuparon todo el material que había disponible George Carlin y lo transformaron en un material inédito a partir de ese material ya existente para presentarlo como un nuevo material hecho por George Carlin con el nombre de I'm Glad I'm Dead. O sea, estoy contento de estar muerto. Que era, tiene un sentido, digamos, respecto a lo que hacía George Carlin. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente el contexto de ese documental, de esa nueva rutina, es falsa, es una publicidad engañosa, si se quiere. Y lógicamente el state, ¿no es cierto? Los representantes de George Carlin están demandando a estos comediantes por hacer básicamente publicidad engañosa respecto a un producto que no es tal, porque no es George Carlin el que está haciendo eso, sino que es una inteligencia artificial. Y eso nos lleva.
Y es un material audiovisual.
Audiovisual.
Ya.
Sí. Mira. Todo que es generado por inteligencia artificial. Wow. Que en este minuto no fue sacado de YouTube, sino que está disponible, pero de manera privada. O sea, ellos te tienen que dar como autorización para poder verlo, porque hasta que no haya un juicio al respecto por parte de los tribunales, todavía el tema queda pendiente. Otra de las facetas más que tiene la inteligencia artificial, porque otro caso similar, un poquito más extremo quizás, es el de Nothing Forever, que es una parodia de 24 horas al día del contexto de Seinfeld, hecho con animaciones digitales muy crudas, muy básicas, pero que tiene de alguna manera todo el contexto cómico de los diálogos que tenía Seinfeld. Algunos son divertidos, otros no tanto, están las risas de fondo, de por medio y todo, y en algún minuto el programa lo sacaron, pero era, de nuevo, una generación totalmente original, hecha con inteligencia artificial, parodiando y basada en lo que era Seinfeld. Esos son los alcances que tiene hoy la inteligencia artificial.
Me dieron unas ganas de ver. Yo no he visto ese de Seinfeld, yo soy una gran fan.
Quedan clips en YouTube. Si ustedes buscan por Nothing Forever, o sea, a show about nothing, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. Lo pueden encontrar y ahí van a poder ver un poco. Es bien raro, es como una cosa medio onírica, es como un sueño. Es bien raro, pero vale la pena para ver los alcances que tiene la inteligencia artificial.
Ahora, ahí no usa el nombre, porque en el caso de lo George Carlin usa el nombre.
Claro, correcto.
El nombre George Carlin.
Correcto, correcto. Y ahí, eso es lo que origina la demanda.
Claro, el caso del de Seinfeld, no.
No. De hecho, tiene nombres que son parecidos, pero distintos.
Ya.
Por eso es parodia, digamos.
Pero se asocia inmediatamente.
Totalmente. Sí, claro.
Hay que verlo.
Es fascinante. ¿A dónde va a llegar esta cuestión?
Y eso que estamos, de nuevo, en la punta de la historia.
Por el momento, claro, como tú dices, algunas cosas son bastante básicas en términos, en términos audiovisuales, probablemente. Pero con es cosa de que dejar que las máquinas aprendan nomás.
Exacto, y el corriendo. Tema que también lo comentamos un par de semanas acá en el programa, que tiene que ver con las elecciones gubernamentales que van a haber, la mitad de los países del mundo van a tener elecciones este 2024, y el temor frente a cómo se puede modificar la información, no solamente información falsa que te puede llegar a tu WhatsApp, sino que videos, fotografías, cuñas de candidato, de representante, que son alterados vía inteligencia artificial, van a campear durante este año.
Ya, pues. Oye, me pregunto qué habría hecho Frank Farian con la inteligencia artificial.
Se hubiese hecho más millonario.
Más millonario aún.
No existieron.
Mira, eso en la medida en que realmente esté muerto, porque
¿Quién sabe? Capaz que sea falso también.
Pero qué gran reflexión.
Lo verá comiendo hamburguesas en Carolina del Norte.
Alejandro La Luz junto con Elvis.
Claudio Vergara, muchas gracias.
Muy bien. Nos vemos.
Hasta la próxima.
Te pedimos. Mañana estamos de nuevo acá a las 5 de la tarde. Ya viene Enrique Yávar con las noticias. Y luego Polo Ramírez, aire fresco. Y así